Estos son los podcasts de Última Jornada. Bienvenidos a nuestra mesa de análisis y contraste de perspectivas. Imagina por un momento que mañana, de repente, ir a trabajar te cuesta el doble.
Madre mía, sería una ruina para cualquier familia, claro.
Exacto. Y, a ver, no porque tu empresa haya decidido pagarte menos, sino porque a 10.000 kilómetros de distancia, un conflicto geopolítico ha disparado de forma incontrolable el precio del petróleo.
Que es el motor de todo, básicamente.
Eso es. Pues esa es exactamente la crisis a la que se enfrenta la República Dominicana en este momento, debido a las tensiones en Oriente Medio. Hoy vamos a analizar una decisión económica y social que marca un punto de inflexión brutal.
Hablamos del anuncio de las organizaciones sindicales del sector del transporte, ¿verdad?
Sí, de su decisión de congelar, o sea, de mantener sin variación las tarifas de los billetes. Y ojo, hablamos del transporte urbano, del interurbano y del crucial sector turístico.
Un tema complejo, desde luego.
Mucho. Así que la pregunta que estructura nuestro análisis hoy es muy clara. ¿Representa este acuerdo un triunfo del pragmatismo, la responsabilidad cívica y la estabilidad social frente a una crisis global? ¿O revela más bien una dependencia precaria de la intervención estatal y los subsidios para, bueno, maquillar artificialmente la dura realidad del mercado?
Una disyuntiva potente.
Totalmente. Y, a ver, mi postura al respecto es firme. Creo que esta medida es un modelo ejemplar de colaboración multisectorial y un sacrificio pragmático para proteger a los más vulnerables en un momento de máxima tensión internacional.
Ya, pues yo lo veo desde un ángulo radicalmente opuesto. Yo sostengo que esta llamada estabilidad es una construcción artificial que depende excesivamente de la estrategia de subsidios del gobierno para enmascarar el verdadero impacto económico internacional.
Bueno, a ver, para entender la magnitud de lo que ha ocurrido aquí, tenemos que alejarnos un poco de la teoría económica pura, ¿sabes? Hay que mirar la realidad institucional de la República Dominicana.
Que no es sencilla, claro.
¿Qué va? Para nada. Históricamente, los gremios del transporte en el país han estado muy fragmentados. De hecho, suelen estar en tensión constante con las directrices gubernamentales.
Si vamos, que una huelga de transportistas allí te paraliza el país entero en cuestión de horas.
Exactamente. Tienen un poder enorme. Sin embargo, fíjate en lo que vemos ahora. Han decidido dar un paso al frente y absorber el impacto directo del alza del petróleo. Y a ver, no lo hacen porque les sobre el dinero, precisamente.
No, eso seguro.
Lo hacen porque comprenden algo fundamental. Entienden que preservar la estabilidad económica de la nación es un requisito indispensable para la supervivencia de sus propios negocios a largo plazo.
Ya, pero...
Espera, déjame terminar el punto. Cuando los transportistas se hacen eco del llamado del presidente Luis Abinader sobre asumir un, y cito literalmente, sacrificio inevitable y racionalizar el uso de los combustibles, están demostrando una madurez tremenda. Priorizan a los sectores vulnerables sobre sus propias tarifas.
A ver, perdona que te corte, pero es que la palabra sacrificio me parece que se está usando aquí con muchísima ligereza.
¿Ligereza? Hombre, están renunciando a subir los precios.
Reconozco el alivio a corto plazo, por supuesto. Para la persona que coge un autobús cada mañana, que el billete no suba es un alivio inmenso. Pero yo cuestiono profundamente esa narrativa del altruismo sindical que nos intentas vender.
No es vender, es lo que refleja el acuerdo.
Es que las tarifas no se mantienen estáticas por una resiliencia mágica del libre mercado, ¿sabes? Ni por un repentino sentido del deber cívico. Si lees las declaraciones de los gremios, en el material, ellos mismos indican de forma explícita que respaldan la estrategia oficial porque incluye algo clave.
¿Te refieres a los subsidios?
Me refiero, y cito, a la focalización de subsidios y a los ajustes graduales. O sea, las tarifas se congelan porque operan dentro de un ecosistema fuertemente blindado por el Estado con dinero público.
Vale, sí, el Estado interviene, pero fíjate en quiénes componen ese ecosistema. No estamos hablando de un pacto de despacho entre dos políticos y un líder sindical afín, ¿eh?
No, son muchos gremios, eso es cierto.
Es que la diversidad de esta alianza es histórica. Tienes a la CNTU de William Pérez Figuereo y a Mocho Tran de Alfredo Pulinario Mariot, que manejan rutas urbanas masivas sentados en la mesa que gremios turísticos como Codotatur y Fetude.
Sí, es un abanico muy amplio.
Exacto. Típicamente estos sectores tienen agendas totalmente opuestas. Que logren un frente unido sin precedentes nos habla de que el riesgo de una crisis es tan real que ha forzado este consenso. Es un sacrificio estructurado y colectivo.
Entiendo por qué piensas así, de verdad. Pero precisamente esa amplitud de la coalición es lo que a mí me hace saltar todas las alarmas.
¿Por qué iba a ser malo que se pongan de acuerdo?
Porque que gremios tan dispares logren ponerse de acuerdo en un abrir y cerrar de ojos...
no demuestra un sacrificio cívico, demuestra que la oferta del gobierno era imposible de rechazar.
Bueno, es una negociación, claro.
Es que no están asumiendo pérdidas estructurales. Están aceptando un trato donde el Estado asume la diferencia del coste del combustible.
A ver, entiendo tus reticencias sobre la intervención del Estado, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva, ¿vale? Imagina que esto es como construir un dique en medio de una tormenta brutal.
Un dique. Vale, te escucho.
Esta alianza masiva entre los transportistas y el gobierno es la única barrera real que impide que la inflación internacional arrase con la economía de los más pobres. Si no pones ese dique desde el minuto uno, la subida del petróleo inunda todo el sistema de precios.
Ese es un punto interesante, sí. Te compro la analogía del dique para visualizar la protección inmediata. Pero yo lo formularía de otra manera, fíjate.
Adelante.
El material nos muestra que ese dique está construido casi exclusivamente con fondos públicos. Fíjate en un detalle que mencionan explícitamente. Los transportistas valoraron de forma muy positiva la decisión del gobierno de subsidiar también insumos agrícolas.
Ah, sí, los fertilizantes y todo eso, para evitar subidas en la canasta básica.
Exactamente. Y esto es clave, porque demuestra que la supuesta estabilidad no viene solo del esfuerzo del sector transporte, viene de una intervención estatal generalizada. El dique es básicamente una montaña de dinero público.
Ya, pero es que el Estado tiene que intervenir en situaciones extremas. Si la comida se vuelve impagable y el autobús también, la sociedad colapsa.
Claro, pero eso nos lleva al segundo gran punto de contención, que para mí es el más grave. La viabilidad y sostenibilidad fiscal frente a la incertidumbre internacional.
Bueno, el gobierno no ha hecho esto a ciegas.
Es que la causa principal de esta crisis es el conflicto en Medio Oriente. Y eso es una variable completamente impredecible. Nadie sabe si esto va a durar 3 meses o 3 años.
Desde luego la incertidumbre es enorme.
Pues por eso mismo, si los precios del petróleo siguen subiendo de forma sostenida, esa focalización de subsidios podría colapsar. Las finanzas públicas no son infinitas, ¿sabes? Hacer depender la contención de precios del Estado puede ser una ilusión temporal muy peligrosa.
Entiendo tu punto, y es un riesgo real. Pero creo que rebates desde un pesimismo absoluto y subestimas el diseño de la medida.
Yo diría que soy realista, no pesimista.
Bueno, si miramos la evidencia del texto, vemos que los gremios valoraron la estrategia oficial precisamente porque busca, y vuelvo a citar, garantizar la sostenibilidad fiscal.
Ya, con la promesa de los famosos ajustes graduales, ¿no?
Exactamente, a través de ajustes graduales. No estamos hablando de un gasto imprudente, estático e indefinido. Es una política calibrada. Actores clave en el acuerdo como UNATRAFIN, UNED y diversas federaciones de Boca Chica y de la región este comprenden esto perfectamente.
¿Comprenden qué exactamente?
Comprenden que la estabilidad macroeconómica beneficia a todos a largo plazo. No quieren vaciar las arcas públicas hasta la quiebra porque saben que si el país cae en default, ellos también se hunden. Es pura lógica de supervivencia compartida.
Hombre, yo estoy convencida de que nadie quiere hundir su propio país. Pero hablar de ajustes graduales en el papel es muy fácil. En la práctica política, retirar un subsidio es un campo de minas.
Siempre es complicado, sí.
Es que una vez que acostumbras al ecosistema a operar de manera artificial, esos ajustes graduales rara vez ocurren al ritmo que dicta la salud fiscal. Por eso digo que esta medida aplaza la crisis de los costes reales. No la resuelve.
Pero a ver, aplazar una crisis en el pico más duro de un conflicto bélico es a veces la decisión más inteligente que puede tomar un gobierno. Te da tiempo para respirar y planificar.
¿O te da tiempo para endeudarte más?
Bueno, es que si no intervienes, el daño a la economía real es inmediato e irreversible. Y no nos olvidemos del turismo, que lo mencionábamos antes. Los gremios turísticos son parte de esto porque saben que una espiral inflacionaria destruiría la competitividad del país en el exterior.
En eso te doy la razón. El turismo necesita estabilidad y una moneda devaluada por la inflación les haría mucho daño a largo plazo.
Exacto. Así que este sacrificio y consenso no es un cheque en blanco. Es una estrategia de contención vital.
Bueno, ha sido un debate intenso y creo que hemos puesto sobre la mesa los puntos más críticos. Es el momento de que hagamos un resumen de nuestras posturas.
Me parece bien. Empiezo yo. A ver, yo me reafirmo en mi postura de que la decisión de estos gremios del transporte representa un escudo pragmático y solidario. La alineación entre el llamado del gobierno a la racionalización y el compromiso sindical demuestra una gestión de crisis realmente robusta.
Queda clara tu visión.
Y creo que, ante todo, priorizar la protección de los ciudadanos más vulnerables por encima de los dogmas de libre mercado es la decisión correcta en tiempos tan convulsos.
Ya, pues yo mantengo mi advertencia. Es evidente que la medida protege a la población temporalmente y da un respiro, pero esa dependencia de los subsidios gubernamentales, tanto en el transporte como en la agricultura, es peligrosa.
Bueno, conlleva sus riesgos, sí.
Enmascara las realidades de un mercado petrolero que, repito, está dictado por tensiones en Medio Oriente que no controlamos. Aplazar el ajuste de precios puede costarnos muy caro a nivel de salud fiscal.
Creo que a pesar de nuestras diferencias sobre la intervención estatal, ambos encontramos un punto de convergencia muy claro. Y es que el contexto de incertidumbre internacional representa una amenaza severa y totalmente real para la República Dominicana.
Totalmente. En eso estamos 100% de acuerdo. La vulnerabilidad de la sociedad es tan grande que exige medidas excepcionales y nos obliga a estar vigilantes.
Y creo que ambos coincidimos también en que la verdadera prueba de fuego será observar qué pasa en los próximos meses, ver cómo se implementan realmente esos famosos ajustes graduales prometidos si el conflicto global se prolonga.
Sí, ahí es donde veremos la verdad. Invita muchísimo al oyente a reflexionar sobre la enorme complejidad que conlleva mantener la estabilidad económica. No es nada fácil gestionar este equilibrio.
Sin ninguna duda. Es un rompecabezas fascinante y vital. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí por hoy. Estos son los podcasts de Última Jornada.